Pasemos a la palabra de Cristo en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, nuestro texto es en el versículo 24, pero leeremos desde el versículo 1. Gálatas 3, del versículo 1. Esta es la palabra de Dios. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio antemano la buena nueva de Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto. Aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, porque para la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí vemos a un momento histórico de la iglesia, una crisis donde los falsos maestros estaban metiéndose y venían aquí, y Pablo y enseñaban de que la ley era igual que la fe. Y ellos continuaron teniendo la ley ceremonial y creían que era necesario para justificación, y enseñaban, y los apóstoles Pedro, Juan y Santiago, y ellos decían que los que enseñaban diferente eran falsos profetas. Y Pablo nos da la urgencia y no pierde tiempo para entrar al objetivo. Y él nos dice: no, yo he sido llamado por Dios y ustedes están recibiendo el evangelio. No deben recibir otro evangelio, aunque se los prediquen los ángeles del cielo. Y Pablo expande y les enseña esta falsa enseñanza que se estaba metiendo, les corrige, les enseña lo correcto. Y como vemos en el capítulo 3, él les menciona el Antiguo Testamento, y estos fariseos que profecían ser cristianos, pero que eran fariseos y judaístas, reclamaban de que el Antiguo Testamento era su palabra. Pero vemos que Pablo usa el Antiguo Testamento de una manera para repudiar sus enseñanzas. Abraham, a quienes ellos reclamaban, quien era justificado por fe, ellos, Abraham creyó a Dios y fue justificado. Abraham, él creyó a Dios, no por sus obras, pero por fe. Y ese era y es la regla. Si tú eres quien por fe cree, eres hijo de Abraham, porque no es por la ley. Pero también él menciona las promesas que le dio a Abraham. En el versículo 11 dice que por medio de la fe, por esa fe, donde dice que benditas serán todas las naciones por la fe. Y él fue bendecido por la fe, y aquellos que tienen fe serán también recibiendo la misma bendición que él recibió. La ley nos enseña que aquellos que hacen las obras, aquellas personas son malditos de acuerdo a la ley misma, porque está escrito: maldito es aquel que continúa con o que quiere agradecer a Dios por las obras. Aquellos estaban siendo engañados, porque no puedes mantener la ley perfectamente de corazón, tal vez externamente en algunas áreas, pero estás bajo maldición, porque la ley y la doctrina y la agenda de estos judaístas era en vano, porque la ley testifica que si tú rompes una ley, la rompe toda, y por lo tanto estás bajo maldición. Abraham después nos explica que aquellos tendrán bendición a través de la fe, porque Cristo fue maldito por nosotros y se hizo maldición por nosotros, porque aquel que fue colgado es maldito, y nosotros que venimos a Cristo recibimos la bendición. Y aquellos que tienen fe, que se determinan tener la fe de Cristo, son bendecidos con Abraham y están libres de esa maldición, porque él como sustituto quitó esa maldición en la cruz, que aquel que fue colgado, esa bendición que fue dado a Abraham fue pasado a los gentiles. Esa promesa que fue hecha en a la semilla de Abraham, serían bendecidos a todos aquellos, aún los gentiles, que serán bendecidos por medio de la fe solamente. Ese mismo Dios que hizo esa promesa a Abraham, que su justicia sería por fe, y de aquellos que creerían también recibirán esa bendición, aquellos a quienes Él hizo esa promesa. Es el mismo Dios que dio la ley. Y otros piensan, bueno, eso fue para Abraham, pensarán algunos, pero vamos a Moisés, que leímos en el versículo 19, cuando él les dio la ley, les dio los 10 mandamientos, y les dijo, ustedes deben de ser justos para estar enfrente de mí, a obedecer estas leyes para que vivan. Pero esto es una misinterpretación de lo que es la ley. Porque primeramente Dios no se contradice a sí mismo. Dios ha hecho un pacto eterno y dice que es solamente por fe, no por las obras de la ley. Y 400 años después no puede quitar lo que Él ya había dado. Y Él ya había dicho, no es por las obras sino por fe. Así de que el propósito de dar la ley no fue algo contrario de lo que él prometió a Abraham. Y eso fue lo que los apóstoles están diciendo aquí en Gálatas 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley no pueden decir de que Dios lo debe, porque yo soy justo y he cumplido todas estas leyes por mi propia fuerza. Pero no es así. Es una promesa. Y el apóstol aquí explicándoles por medio de los ejemplos de Abraham la justificación, quien es justo solamente por la fe, no por la ley. Y les argumenta lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento dice, y que aquel que está bajo la ley está bajo maldición. Y el versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿De qué uso es la ley? Y él explica ahí, y fue añadida porque eso mismo, las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. La ley fue hecha en el monte Sinaí, y fue evidentemente claro cómo nosotros las criaturas de malas somos, y cómo nuestro pecado nos sujeta. Romanos 5 nos explica acerca de esto, que la ley fue dada, la transgresión abunda, pero cuando el pecado abunda, la gracia es aún más abundante. Entonces, esta gente decía, ok, yo aquí veo cómo puedo ser justificado. Y si leemos en Éxodo 19 y Éxodo 20, vemos de que él ya había salvado, había ofrecido el pacto. Pero el propósito de dar esa ley fue para que ellos vieran su pecado, para que vieran qué tan injustos eran. Y eso es lo que nos trae a este texto. En versículo 24, en el 22 dice, más la escritura lo engendró toda pecado, para la que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fue dada a los creyentes. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue nuestra escuela para traernos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Así que si consideramos este versículo, el tema que la ley nos enseña, la urgencia de la necesidad de Cristo, esta escuela, la escuela es como una escuela. Segundamente, consideramos los estudiantes de la ley, y último, consideraremos el sujeto del que enseña. Primero, la escuela. La ley fue nuestra escuela, o nuestro maestro. La iglesia en el Antiguo Testamento es descrita como un niño en infancia, inmaduro, bajo la y Dios, tratando con esa iglesia todavía no madura. En ese tiempo estaban en una forma como niño, inapropiado. Aquellos que tienen niños sabemos cómo tenemos que tratar con niños. Ellos necesitan su atención constante, que los lleve de la mano de qué hacer y de qué no hacer. Así fue en aquel tiempo del Antiguo Testamento. Ellos tenían la ley claramente revelada, la ley moral, el deseo de Dios para los hombres, eso, y resumida en los 10 mandamientos, cómo debemos comportarnos aun con nuestros vecinos. Esta ley, esta ley de obediencia perfecta que debemos obedecer a nuestro Dios con todo nuestro corazón y al prójimo, es un estándar que debe permanecer. La ley es nuestra escuela, el maestro. Cuando meditamos en la ley de Dios, de lo que pide nosotros, lo que encontramos de que si en verdad entiende la ley, si entiende la ley que es espiritual y que no solamente es externa, de que la ley nos debemos conformar no solamente nuestras acciones, nuestros afectos, pensamientos. Y cuando entendemos esto, empezamos a ver de que cuando la Biblia dice de que debes amar a Dios con todo tu corazón, eso es lo más difícil, imposible mandamiento que podamos nosotros mantener, porque la ley que nos dice amar a Dios con todo nuestro corazón, ellos tenían un problema con eso. Aunque nos parezca que entendamos este mandamiento, pero para poder ser justificados por la ley, ellos ponían hacia afuera esos mandamientos, a no cometer adulterio. Ellos solamente veían lo externo, pero que también quiere decir del corazón. Dice que no anheles la mujer de tu prójimo. O sea que cuando violas el mandamiento, también violas la ley moral de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas. Y cuando nosotros hemos podido mantener, ya ni siquiera por un momento, aunque podamos estar ahorita adorando a Dios, pero nuestro corazón, nuestras mentes distraídas, corazones fríos. No, muchas veces adoramos y nada de nuestro corazón para Dios. Cuando Dios dice que debes amarlo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, Esto debe enseñarnos cómo nosotros no estamos ante Dios siendo justos. Y como aquellos que aún siendo regenerados tenemos tanto pecado en medio de nuestras obras, tenemos corrupción en nuestras naturalezas, que cuando la ley nos trae estos como mandamientos, cuando nos debería llevar a entender con dolor qué es lo que se requiere de nosotros, y nosotros no lo hacemos. Pero Dios tiene la intención de que no nos desesperemos, sino más bien que nos lleve a Cristo, llevarnos a Cristo. Porque la ley fue dada. La ley fue dada para revelarnos a nosotros las profundidades de nuestros pecados. Como Romanos 5 dice, la ley entra para que la ofensa abunde. La ley es dada para que la transgresión sea revelada. El hombre tiene desde un principio la ley, desde un principio revelada desde Adán, pero como el pecado entró, su mente fue oscurecida en el entendimiento de lo que es puro, y esa ley que estaba ahí en el corazón fue distorsionada. Y cuando Dios viene y hace ese pacto con el pueblo en los mandamientos, fue para darle claridad de la condición de ese pecado que ya está. La sustancia de la ley es de que el deseo de Dios se manifestara en una forma en el monte de Sinaí, en una forma de prescripción de que haga esto y mirás. Cuando Dios revela la ley al pueblo de Israel y dice haga esto y mirás, lo que era intencionalmente era mostrarles de que si lo haces, no hagas esto, pero si lo haces, yo voy a con propósito obedecer y hacer estas cosas, entonces estarías loco tratando de hacerlo por tus propias fuerzas, porque la ley es maldición, porque no lo puede hacer. Si buscas con todas tus fuerzas y mente para mantener la ley, encontrarás que no eres capaz, que no eres imposible hacerlo, y verás tu condición. Te esperas desesperadamente, verás, porque la ley nos enseña nuestra culpabilidad, la corrupción de nuestra naturaleza. Nos actúa como maestro, como un tutor, como aquel que es un cuidador. Y en un momento que usted piense que estás bien y que has crecido, que ella puede hacer muchas obediencias hacia él, él viene y te dice, no, eso es cierto, tú no eres justo por ti mismo. Y la ley entonces es nuestra escuela, que nos enseña quién es el maestro de la escuela. La ley es el que nos trae a Cristo. En el Antiguo Testamento, aquellos del pueblo de Dios eran niños y estudiantes de la ley. Ellos estaban bajo el cuidado de la ley. Y consideremos su naturaleza. Ellos, hombres hechos a la imagen de Dios, con una mente racional, que tenían la forma de razonar, hechos a la imagen de Dios, y y que serían tratados de acuerdo como Dios en ese tiempo le reveló y escribió para que lo leyeran y entendieran, y que de generación en generación serían pasados. Pero les recordó de que no solamente eran hechos en la imagen de Dios, pero que eran seres caídos, de que todos eran caídos por el pecado de esa transgresión de Adán. Todos sus descendientes serían transgresores. La corrupción y la naturaleza de su mente, de su corazón, de sus anhelos, deseos, su cuerpo, todo eso fue heredado de aquellos que descendieron de Adán. Aunque tuvieran una revelación clara, tienen y tenían esa naturaleza, y incapaces de mantener esa ley. Sus naturalezas corruptas. También eran los hijos de Israel, que salían de Egipto, y aquellos escucharon las historias de sus padres, de Abraham, de Jacob, de Isaac, y cómo Dios apareció a ellos, hizo grandes promesas y pactos, y ellos mismos experimentaron crueldad en Egipto, y hasta que rogaron a Dios para salvación, que los sacara, y Dios vino y los deliberó por la mano de Moisés, y estando ya libres de los egipcios, Dios los une como su pueblo y les hace parte de una nación y les hace un pacto. Pero para hacer eso, el primero les recordó que Él es su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de esclavitud, y que Él fue el que hizo estas cosas, y les dice la ley moral, les enseña su pecado, y después establece la ley ceremonial para que vieran de una manera simbólica a Cristo, y de que estos ofrecimientos de la mañana y en la tarde eran perpetuos, y aunque se continúan pecando en Cristo, aunque en esos sacrificios que eran derramamiento de la sangre que representaba a Cristo, todas estas cosas, eso fueron en sustituto de Cristo, y ellos fue muy difícil comprender. Comparado a la claridad del Nuevo Testamento, estos fueron bajo la ley de aquellos que eran hijos de Abraham, herederos de la promesa, y aquellos quienes entendían o que no entendían que la ley no los salvaría. En la iglesia del Antiguo Testamento, esos hijos de Adán, Abraham, miembros del pacto del Antiguo Testamento, ellos estaban bajo una escuela de la ley para que fueran traídos a Cristo. Y esta es la lección de que nosotros somos salvos, nosotros miembros de la iglesia, hijos de Abraham por fe, nosotros que nos enseñó la escuela de la ley, nosotros que fuimos traídos a Cristo y nos mostró nuestra habilidad para no cumplir, y nos llama a ir a Cristo, a la cruz, para que podamos ser justificados solamente por fe. porque la escritura dice que nos hace, nos ve Dios como justo. ¿Cómo puede ser esto posible? Es solamente por Cristo. Entonces nos somos traídos a Cristo y aprendemos de que somos justificados solamente en fe en Cristo Jesús. Y qué elección tan gloriosa es esta. Si tú eres alguien que has sido convencido de las profundidades de tu pecado y que eres convencido en tu conciencia que eres esclavo de tantos pecados y en tantas formas has violado la ley de Dios y que en realidad tú no amas a Dios ni a tu vecino de tu corazón y tratas de cambiar y haces resoluciones de año nuevo y dices que vas a leer la Biblia, que vas a leer, que vas a hacer esto, y al último te encuentras, como dice Romanos 7, que aunque lo que quieres hacer no lo haces porque eres esclavo. Y la ley te muestra de que no puedes hacer eso por medio de la ley, sino solo por la fe en Cristo Jesús. El salmista nos dice que sus pecados son muy pesados. ¿Has sentido eso? Sí, nosotros confesamos, pero en realidad has sentido en tu corazón que el peso de tu pecado y que no puedes sostenerlo. ¿Has sabido que hay solo uno de quien cargará esa? Pecado. Qué buena noticia es esa. Y sabrás entonces lo que es ser bendecido, porque aquellos que predican el Evangelio y ser traídos a Cristo, convencidos y enseñados, y venimos y nos ofrece Jesús salvación, su justicia a ti te trae y te da gozo. Aquellos que han sentido esa convicción que son cargados y su conciencia le hace ver la ley, y de aquellos que se preocupan y que quieren tratar de hacer cada día cosas y lo pesado que se siente, y aquellos el peso que es llevado cada día. Cristo dice, ven, ven a mí. Todos aquellos que están cansados, yo les daré descanso. Ven a Cristo y encuentra el descanso para tu alma. Realiza y darte cuenta que no puedes ser justo solamente por medio de Cristo, quien fue quien por medio de Él te da la gracia y puedes entonces pararte enfrente porque Él te hace justo. En Ezequiel vemos representación de la imputación de Cristo. En ese capítulo Dios describe a su gente como una niña infante que está abandonada, que está cortada, sucia, pero Dios pasa y tiene compasión de ella, la limpia con agua, la purifica y dice que a medida que va madurando el amor, entra en un pacto con Él y Él pertenece a ella. Y ella con su falda es viniendo a su esposa a venir y ser parte de él, porque va bajo su protección. Y Dios dice, yo pongo mi belleza en ti, tú que eras fea de naturaleza, que eras rebelde, que eras fea, te pongo joyas y te hago hermosa. El Salmo 140 dice, yo te hago hermosa, te hago preciosa por la salvación. Y eso es lo que pasa. Cuando la justicia de Cristo es imputada por fe, entonces nosotros que somos hijos de maldad, que estamos lejos, ni conocemos a Dios, ni sus herencias, solamente tenemos el juicio de Dios, y Dios viene y nos hace herederos. Y Dios, que te mira a ti, cristiano, cuando te mira, Él no ve a alguien sucio. Él no ve tus manchas, sino que ve la belleza de Cristo Jesús. Esa justicia que es dado solamente por medio de esa fe. Y para ejercitar esa clase de fe, debe primero estar convencido de tu maldad. Por eso es que la ley fue dada. Por eso es que es nuestra escuela. Porque para ser convencido de tu maldad y nuestra naturaleza caída. Y vemos nosotros. Y entonces Cristo viene. Y por medio de la fe en su nombre recibimos esa justicia que le pertenece a Él y somos adaptados. Y nos da la herencia que Adán tiene y aún mayor porque estamos en Cristo. ¿Has pensado en eso? Que tú, no importa de dónde vengas, lo que hayas hecho, las riquezas o pobrezas que hayas tenido, que todo el cielo y la tierra es tuyo en Cristo Jesús. Que las riquezas de Cristo son tuyas, que Dios te ha dado al Hijo, que te ha dado todas las cosas. Que tú eres coheredero con Él. Esa es la lección que la ley nos debe enseñar. Que tenemos necesidad hambrienta de Cristo. Y de que esa ley nos condena. Y que solo la fe en Cristo Jesús tenemos esa justificación que no podemos obtener. Y que nos libera de la culpa. Y nos da acceso a las glorias y las profundidades de Dios, que solo el Dios ha comprado para nosotros, y tenemos acceso a esa justificación. Hemos aprendido esta lección. Hemos aprendido que no tienes justificación por ti misma. Bueno, yo soy reformado cristiano y yo creo justificación por fe solamente, pero a veces, aunque suena muy bien de tu día a día, ¿cómo vives? ¿Vives como tus oraciones son contestadas solo si obedeces? ¿Vives que debes ir a Dios? ¿Debes de limpiarte porque cometiste algún pecado? ¿Debes demostrar algo de bueno en ti? No. El llamado para aquellos que fallan y que caen es aquello mismo que es para el resto del mundo. Y es de que vamos a Cristo por medio de la fe y recibir su justicia. La lección de la ley dice que por nosotros no podemos hacer nada. Por lo tanto, debemos mirar a Cristo, el autor y el autor de la justificación, el que nos adorna con su belleza y nos limpia con su sangre. Y aunque nuestros pecados son rojos como la sangre, serán blancos como la nieve, porque Él lo hace por nosotros. Oremos. Damos gracias, Señor, por enviarnos a nuestro Señor Jesucristo, que nos manda y nos limpia y que nos viste en su justicia. Te damos gracias y pedimos que esta lección, que podamos tener nuestros ojos en Cristo, nuestro Salvador, a quien fortalece a los débiles. Te damos gracias por el Evangelio y te damos, Señor, que puedas escribir estas cosas en nuestro corazón, en nuestra alma, en el nombre de Cristo Jesús.